10 de la mañana, 41 minutos, y hablamos de recursos estratégicos en la Mar en Coche. Hemos hablado muchas veces de megaminería, hemos hablado de la sojización de nuestro país y las consecuencias que tiene el impacto socioambiental de este tipo de modelo productivo argentino. Y nos falta hablar del litio, porque también tiene mucho que ver con nuestros consumos actuales, porque tiene que ver con nuestros celulares, con las baterías también de nuestras computadoras, y hemos invitado a un especialista en el tema, en este y otros temas, que es Mario Mazzitelli, secretario general del Partido Socialista Auténtico. Mario, te damos la bienvenida aquí a La Mar en Coche.
Buenos días, muchas gracias.
En principio, para recorrer el camino del litio hay que preguntarse dónde lo encontramos en nuestra vida cotidiana.
Bueno, básicamente es un elemento que, por prácticamente carecer de memoria, vos lo podés cargar eléctricamente y descargar muchísimas veces. De manera que es un elemento muy interesante para, por ejemplo, ubicarlo en una pila. Entonces lo vas a encontrar en el celular, por ejemplo. Y lo vas a encontrar en una cantidad de elementos electrónicos, que una notebook, una netbook, una tablet, etcétera, etcétera. Lugares donde uno carga permanentemente esa batería sobre la base de poner en un enchufe y cargar. Hay gente que piensa que el litio es la fuente de energía. No, el litio lo que hace es cargar la energía y descargarla. Muchas veces, a diferencia de otra pila que por ahí lo utilizás muy poquitas veces y en definitiva pierde su función, el litio en cambio mantiene esta función durante muchísimo tiempo. El desarrollo de este insumo, de este elemento estratégico, va a venir cuantitativamente en mayor magnitud cuando venga la generación de coches híbridos o eléctricos. Porque entonces sí se van a necesitar baterías infinitamente más grandes que las que hoy tenemos en nuestros celulares, porque ahí van a ser baterías que quizá vayan abajo de un asiento de enormes dimensiones, y razonablemente esas baterías te van a permitir un viaje de carácter distinto al de los motores a combustión. Los motores a combustión son responsables de buena parte del recalentamiento que hay en la atmósfera, o sea, el calentamiento global tiene como uno de los justificativos fundamentales la quema de residuos fósiles. Es decir, ¿qué es lo que hace un coche? Prendes un coche y empieza a quemar combustible. Y esa quema de combustible emite dióxido de carbono a la atmósfera, y eso es lo que va haciendo que se vaya recalentando y vayan produciéndose una serie de fenómenos que todos los científicos coinciden en que van a ser nefastos en una primera etapa para la calidad de vida de los seres humanos, y en una segunda etapa poniendo en riesgo la supervivencia de nuestra especie.
O sea que nuestros modos de consumo actuales, sobre todo en centros urbanos, estamos plagados de litio en casi todos los aparatos electrónicos que estamos usando, y en el futuro también en lo que tiene que ver con el transporte.
Sí, efectivamente. Aquí el tema es que desde el punto de vista político-económico y tecnológico, las respuestas no son tan sencillas. En principio hay un centro que es el más importante del mundo en reservas, que es el que ese triángulo famoso entre Uyuni, que es el salar de Uyuni en Bolivia, el salar de Atacama en el norte de Chile, y del Hombre Muerto en Salta. Quiere decir que ahí hay un triángulo aproximadamente en el cual podríamos encontrar, desde el punto de vista de la ubicación del litio en la forma más sencilla de capturar, en los salares. Y ahí estaría aproximadamente entre el 80 y el 85% de las reservas mundiales de litio.
¿Y cómo es la explotación, justamente, la técnica de explotación del litio, y quién lo está explotando hoy en este triángulo?
Bueno, el litio está subexplotado todavía, pero hay una avanzada básicamente de empresas del ramo y algunas automotrices como Toyota. En esa explotación, lo que los tipos están tratando de garantizar es el suministro de esta materia prima para las baterías, que le permitirían irrumpir en el mercado mundial con coches muy atractivos para un sector de la sociedad de alta gama, que les redituaría enormes ganancias. Quiere decir que la explotación de este elemento fundamental y estratégico está cruzado por la lógica, no de la defensa del ambiente, no por la lógica del desarrollo de un área muy atrasada para nuestras economías, tanto el norte de Chile como el suroeste de Bolivia, como el noroeste de la Argentina, son regiones atrasadas desde el punto de vista tecnológico, científico, educativo, productivo, sino que están simplemente cruzados por la lógica extractivista, que es la lógica de esta etapa del capitalismo. Siempre el capitalismo fue extractivista, pero lógicamente en las dimensiones de la primera revolución industrial, ese extractivismo no tenía impacto a nivel global. En este momento, el extractivismo a través de la minería, a través de la agricultura, el monocultivo, a través de todas las formas que tienen de optimizar la tasa de ganancia del capital, son a costa de explotar la naturaleza en niveles. Todos los seres humanos y todos los seres vivos, algún impacto producimos sobre la naturaleza, sería como transformarnos en ángeles no inmateriales. No, somos seres humanos de carne y hueso y algún impacto producimos sobre la naturaleza. Pero esta tiene que ser medida, tiene que ser planificada, tiene que ser perfectamente evaluado el balance entre costos y beneficios y luego producir esa explotación administrada. En estos momentos es absolutamente irracional y yo diría que con costos ambientales, en esa zona todavía no creo que se estén sintiendo, pero que a futuro se pueden llegar a sentir, causando un fuerte impacto sobre las poblaciones que habitan esas regiones, que no son muchos los habitantes, que no tienen voz, que votos son pocos, y que entonces el poder político en Buenos Aires no le pone el oído. Uh-huh. Pero que yo diría que hay que ponerle el oído, primero por dignidad humana, porque hasta el último de los argentinos es una persona, o el último de los seres humanos es una persona a la cual merece el mayor de los respetos, pero además porque la defensa del ambiente tiene que ser una causa nacional y una política de Estado. No puede ser que quede reducido a los ambientalistas o a algunos partidos de izquierda, que parece que fuéramos retrógrados, que no queremos el avance de la sociedad. Nosotros queremos el avance de la sociedad sin autodestruirnos. Esa es la clave.
Bien, justamente aparece acá un tema, tanto en la técnica de extracción megaminera como en el petróleo también, que es un discurso del progreso que se instala alrededor de donde se va a dar esa técnica extractiva, y se habla de puestos de trabajo que después no terminan de llegar, o son trabajos golondrina, que duran lo que dura la explotación de un yacimiento de petróleo, por ejemplo, o lo que dura la extracción megaminera en algún pueblo. ¿Qué pasa con esa idea de progreso que se instala para generar justamente un consenso social de la instalación de estas técnicas?
Bueno, es justamente cuando vos adoptás un punto de vista que es el de un sector de la sociedad. Es decir, el capitalismo en la etapa actual es un capitalismo de naturaleza financiera. Quiere decir que la ganancia en cualquier sector, esto a diferencia de lo que cree la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que está equivocada, no es contradictorio con la industria. La industria también genera capital financiero, y el capital financiero también genera industria. Si no hay ninguna contradicción, es sistémico el problema. Entonces, pero ese capital financiero está permanentemente revoloteando alrededor del planeta, buscando quién le ofrece la mayor tasa de ganancia. Suponete que vos tenés $5,000 ahorrados. A vos no te interesa, vos tenés una administración, vos querés que te rinda, no te estás preocupando por dónde andan circulando esos $5,000. Entonces ese capital se ha deshumanizado, se ha deshumanizado. Y los gerentes que administran estos enormes capitales lo que buscan es optimizar la tasa de ganancia para que vos estés contento con lo que te dio a fin de mes o a fin de año. En ese sentido, este capital va a los lugares donde se obtiene la mayor renta. Y justamente esto que vos decís son los lugares donde se obtiene la mayor renta. Ahora bien, entonces, ¿de qué progreso estamos hablando? Estamos hablando del progreso del capital financiero. El desarrollo, en una mirada desarrollista, tiene un parámetro, una dimensión, que es el PBI, el crecimiento económico. Sin embargo, si vos tomaras un punto absolutamente más racional y menos estúpido, absolutamente estúpido, porque estamos en un régimen estúpido, vos tendrías que plantear el desarrollo en términos biológicos, en términos ambientales, en términos educativos, en términos de vivienda, en términos de cultura, en términos de economía también. Y entonces tendrías un desarrollo que contemplaría un conjunto de áreas y no sacrificar el resto de las áreas en función de una, que es lo que le interesa al capital financiero.
¿Existe esa manera de calcular índices en alguna parte del mundo que tenga en cuenta todas estas variantes que mencionabas?
Pienso que no, pero sí hay, digamos, esto se va abriendo espacio porque vos te encontrás con explotaciones altamente contaminantes que la sociedad se pregunta en función de qué esto. Entonces no te dicen en función de que esto nos va a dar mucho dinero, sí, pero si yo me voy a morir porque la contaminación me va a matar, ¿qué me sirve cualquier cifra que vos me ofrezcas? Entonces esta reflexión está trayendo la idea de incorporar nuevos elementos. Por ejemplo, Naciones Unidas, al viejo concepto desarrollista, donde lo único que se contemplaba es el crecimiento económico, le incorporó el desarrollo humano. Bueno, esto es, yo creo que superior a lo anterior, aunque no hay muchas formas de medir el desarrollo humano, pero sí contempla algunas variables como puede ser la expectativa de vida, la cuestión ambiental, la cuestión de vivienda, la cuestión educativa, etcétera, van incorporando. Quiere decir que necesariamente en la bifurcación de caminos que tiene la humanidad, uno es autodestructivo, que es seguir depositando toda la confianza de desarrollo en el capitalismo, o sea, en su área más vital, que es el capital financiero. La otra sería lograr una sociedad preeminentemente humanista, que para nosotros naturalmente tiene la impronta, la vieja impronta del humanismo socialista.
Mario, volviendo a los consumos tecnológicos y a la utilización del litio, me pregunto qué pasa con los residuos electrónicos, porque también este es un modelo que todo el tiempo nos lleva al recambio de los equipos, a tirar aquello que ya no nos sirve, comprar uno nuevo, incluso tirar lo que todavía está en funciones, pero sale un modelo nuevo y enseguida estamos corriendo detrás de esa novedad. Y la pregunta es en torno a qué pasa con los residuos electrónicos, que también generan su impacto ambiental, por supuesto. En Argentina volvió a perder estado parlamentario una ley propuesta por Greenpeace para el tratamiento de residuos electrónicos, ¿no?
Sí, claro. Y sí, el problema de los residuos, el problema de los desechos, por nuestra propia, digamos, desarrollo de vida, hace que sea un tema que haya que contemplar y que haya que planificar qué se hace con todo eso. Y por otra parte, lo que vos decís, un nietito mío vio mi BlackBerry y me dice: abuelo, esto está obsoleto. Y no tiene tanto tiempo y ya está obsoleto. Quiere decir que hay un consumo exacerbado que produce desechos en cantidades enormes, y esos desechos tienen que ser mayoritariamente procesados, uh-huh, reciclados, para lo cual hay que generar todo. Hay que generar una ecuación que no es una ecuación económica, sino que es una ecuación ambiental. Porque probablemente el costo del reciclado sea superior al beneficio desde el punto de vista económico. Entonces, claro, es preferible mandarlos a un terreno, llenar todo de basura, porque económicamente, esto vuelvo al principio, es la dimensión unidimensional de los economistas, que tienen realmente una mirada absolutamente cuadriculada y que no observan que hay un conjunto de otras dimensiones y que la dimensión ambiental te obliga a pensar qué es lo que vas a hacer con cada uno de los productos. De manera que el que quiere montar una industria no tiene que pensar: esto lo produzco hasta el día que lo vendo. Uh-huh. Esto lo produzco, después va a tener un uso y después va a ser un desecho. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, todo el encadenamiento debería ser planificado por la industria que lo va a producir y refrendado por el Estado, que efectivamente habilita la producción de tal elemento. Porque, de lo contrario, lo único que producimos son elementos contaminantes. Y como creo que los griegos tenían esa fórmula de que una sustancia consumida en forma infinitesimal es inocua, si la consumís un poquito más puede ser un remedio, si es un poquito más es tóxica y un poquito más es veneno, ¿verdad? Entonces hay que reflexionar. Si vos tirás un celular en un terreno, seguramente eso es, no va a pasar nada, pero cuando vos empieces a acumular, hay un momento que se va a transformar en algo tóxico, en algo venenoso, en algo mortal. Entonces, es el mismo fenómeno que tenemos con el glifosato. Si vos pasás glifosato una vez, nadie piensa que eso va a hacer daño. Dos veces quizás tampoco. Pero cuando pasen los años y vayas acumulando ese veneno, ¿no?, que mata absolutamente todo salvo lo que está genéticamente apropiado para no morir, ese veneno puede causar efectos del que no tenemos absolutamente ningún conocimiento. Entonces, todo lo que se produce tiene que ser visto como un ciclo integral, tiene que ser mirado en forma sistémica hasta el final, cómo se va a reciclar y finalmente cuál va a ser el desecho que efectivamente no vayas a poder recuperar, a dónde va y en qué forma vamos a evitar que se transforme en contaminante.
Hoy, por el contrario, muchas empresas lo que realizan es la obsolescencia programada, básicamente fabricar cosas para que fallen a determinado tiempo y que uno tenga que reemplazarlas. Muy distinto a comprender todo el ciclo, incluso el reciclado posible de ese material que se produce actualmente. Estamos charlando con Mario Mazzitelli, secretario general del Partido Socialista Auténtico, que está presentando un libro también que se llama Socializar la herencia difusa, ingreso básico universal, una propuesta para erradicar la pobreza. Mario, nos corremos un poco del tema de recursos naturales, consumos y modelo productivo para hablar también de esta hipótesis. Contanos un poco ese plan para erradicar la pobreza en Argentina.
Bueno, el libro hay que leerlo porque uno escribe un libro porque no lo puede reducir a 25 palabras o a 10 renglones. Entonces por eso se escribe un libro, así que quienes quieran lo pueden comprar el libro y me va a venir muy bien porque hay que terminar de financiarlo. Mira, el libro en primer lugar sostiene una mirada que también confronta con la mirada individualista cuando alguien dice, no, esto es el fruto de mi trabajo, ¿no? La verdad es que todo lo que hacemos nosotros es el fruto del trabajo nuestro, pero el de todas las generaciones anteriores. Digamos aquí, nosotros estamos utilizando el idioma y no somos los creadores del idioma. Es decir, ni vos ni yo seguramente hayamos inventado siquiera una palabra. Y utilizamos todo un diccionario de palabras que son heredadas. Esa herencia es la herencia, lo que yo llamo herencia difusa. La matemática es parte de la herencia difusa. Y tengo un ejemplo que me parece que es el más claro como para decir en radio. Si hay alguien que escribe una obra de teatro y hay un empresario de teatro que quiere poner en escena esa obra teatral, él cuando hace sus cálculos económicos dice, bueno, voy a tener tanto para los actores, tanto para el mantenimiento del teatro, tanto será mi ganancia, y una parte va para el derecho de autor de esta persona que acaba de escribir esa obra. Cuando entonces fija el precio de la entrada, establece que una parte es por derecho de autor. Ahora, si él pone, en cambio de poner la obra de Juan Pérez, pone la obra de William Shakespeare, lo que va a ocurrir es que ese valor también va a seguir estando, pero Shakespeare no se va a levantar de la tumba a reclamarlo. Entonces, la herencia difusa es aquella herencia material e inmaterial de las generaciones anteriores que cuando producimos bienes y servicios en la actualidad nos permiten generar un mayor valor. Ese mayor valor no lo generó esta generación, sino las generaciones pasadas.
La hipótesis es abolicionista de la propiedad intelectual, básicamente.
No tanto porque acá hay una abolición de la propiedad intelectual cuando pasa determinada cantidad de años. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros sostenemos, o lo que yo sostengo, es que hay un legado intelectual monumental de las generaciones pasadas, que es la que nos permite estar en este estadio civilizatorio, y que eso es apropiado, ese valor que genera este legado, es apropiado indebidamente por un sector de la sociedad. El libro lo que plantea es socializar esto entre todos los argentinos.
¿Y cómo pasamos de la herencia difusa a la erradicación de la pobreza?
Bueno, si nosotros cuantificamos la herencia difusa, que es una tarea muy difícil, porque en definitiva, ¿cómo la medís? Pero eso no quiere decir que no exista. Existe. Ahora, ¿cómo la cuantificás? Bueno, yo me tomé el atrevimiento de decir, bueno, vamos a pensar que es una porción de torta, es decir, un octavo de la torta, ¿sí? Entonces, si es un octavo de la torta, estamos hablando del 12,5% del Producto Bruto. Si ese número, que son, digamos, 50.000 millones de dólares, lo dividimos por el número de argentinos, lo que te va a dar es un número idéntico al octavo del PBI per cápita. Ese octavo del PBI per cápita sería el ingreso básico que tendría garantizado todo argentino desde el momento en que nace hasta el momento que muere. Ahora bien, algunos me han dicho, y quizás no lo hayan entendido, así que viene bien la aclaración, bueno, pero eso es muchísima plata. Es cierto, es muchísima plata. Pero como esto es progresivo, tal cual impone la Constitución Nacional y los tratados internacionales que firmamos en 1994, y en particular el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es progresivo, no necesito disponer de todo el dinero de un día para el otro. Puedo ir disponiendo paulatinamente y voy avanzando desde los más pobres hacia los que tienen la posibilidad de esperar más hasta recibir este ingreso. Entonces, si la pobreza en la Argentina fuera de un tercio de la población, yo podría decir que, bueno, el día que alcancemos el 40, a cubrir el 40% más pobre, hemos erradicado la indigencia. Y eso es apenas el 5% del PBI. Y ese 5% del PBI es una plata que la Argentina puede disponer porque es por la reasignación de los recursos que hoy en día tenemos. No habría que tener nuevos recursos. Sería con lo que hoy tenemos, se podría erradicar la pobreza. Entonces, esto no es solo teoría, también tiene una propuesta práctica, y es una propuesta virtuosa, porque erradicar la indigencia y la pobreza te permite, por un lado, reemplazar todos los planes clientelares y focalizados que no han dado ningún tipo de resultado, que perpetúan la pobreza sin solución de continuidad. Y además, te da la posibilidad de crear una institución absolutamente justa e incuestionable, porque vos estás hablando de una herencia difusa que distribuimos igualitariamente entre todos. Uh-huh. Nadie está excluido de recibir esta parte de herencia difusa. Como es una herencia, es incondicional. Y al ser incondicional, pensemos que un octavo del PBI por cada persona, para decirlo en números redondos, son 1.000 pesos por mes. Una familia de 4 personas... Vamos a empezar por una pobre. Ya tiene para empezar el mes 4.000 pesos. Es incondicional. De manera que todo lo que gane lo suma a los 4.000 pesos. Uh-huh. Si puede ganar otros 4.000 pesos, nosotros estamos erradicando la pobreza. Y no la pobreza en los números que dice el INDEC, de 2.000 y pico de pesos, sino estamos erradicando de una pobreza de 7.000 o 7.500 pesos. Con lo cual, esta es una propuesta virtuosísima que generaría una repercusión sobre cuestiones. A ver, hoy, ¿qué es lo que más conmueve a la sociedad? La inseguridad. Bueno, no tengan ninguna duda, no va a resolver el problema de la inseguridad, pero que va a tener un efecto muy positivo, porque el crimen organizado tiene por caldo de cultivo una sociedad empobrecida y marginada.
Sobre todo en el último eslabón de la cadena, ¿no?
Efectivamente.
Mario, ¿qué recepción tuvo esta propuesta, este proyecto, que también tiene su parte práctica en espacios legislativos, jurídicos?
Mira, algunos lo entienden y otros tendrán que leer el libro. Hasta ahora muy buena. El último con quien lo charlé fue con Luis Juez. Le pareció muy bueno, se lo iba a entregar a los equipos técnicos. También lo hablé con Martín Lustó, por ejemplo, que creo que tiene que poner la cabeza allí porque él fue profesor en esta materia. Y creo que, ¿cómo puede ser que en forma tan sencilla, porque este es un planteo sencillo, se pueda llegar a resolver un problema tan complejo? Bueno, el problema después merece que vos tomes otras aristas. Nosotros lo que estamos resolviendo es el problema del ingreso, es decir, estamos terminando con la pobreza de ingresos, pero no estamos terminando con la pobreza en términos absolutos, que tiene que ver también con políticas educativas, culturales, ambientales, habitacionales, de infraestructura, para que la gente pueda desenvolver su vida como corresponde, todos los argentinos. Y yo creo que mi idea es que, habiéndolo presentado el 23 de abril, que esta idea se generalice va a llevar 10 años. Y dentro de 10 años seguramente la Argentina va a implementar esta política, porque es absolutamente superadora de todos los planes sociales que se han venido poniendo en práctica en todos los últimos años.
Mario Mazzitelli, secretario general del Partido Socialista Auténtico, muchísimas gracias por estar acá.
No, gracias a ustedes por la oportunidad.